שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 200.
Hola, estamos leyendo de los escritos sociales del Rabash, al medio del artículo acerca de por encima de la razón. Vamos a leer, sin embargo, entre la persona y el creador, página 133. Pueden hacer sus preguntas en k.tv, las preguntas seleccionadas se harán durante la lección. El Rab dice, a decir verdad, necesitamos aceptar esto de una manera más clara, recibirlo de una forma más clara. ¿Qué significa por encima de la razón? Dentro de la razón es de acuerdo a nuestro sentido común, el sentido común de la persona de este mundo, de acuerdo a su ego, de acuerdo a lo que entiende, de acuerdo a lo que piensa, lo que esto es lo que hace, de acuerdo a mi propia opinión, por así decirlo, por encima de la razón. Pues esta es la razón superior. La razón del superior. Y entonces yo tengo que intercambiar mi opinión por la suya. La opinión del Creador, que es, no sé, pero me llega a través de la decena. Si es que yo estoy relacionado, si estoy conectado con mi decena, entonces, poco a poco, a través de las acciones de anulación, de Etkalelut, aquello que aprendemos aquí, yo intercambio mi razón por la razón de ellos. Este cambio no es una cosa sencilla de cambiar una cosa por otra, porque si yo cambiara una por el otro, sería un ángel, es decir, una bestia espiritual. Pero yo llevo a cabo esta acción por encima de mi propia razón. Y yo me quedo dentro de mi razón y por encima de mi razón. Es decir, adquiero dos niveles, dos pisos, dos grados. Y en esa brecha es en la que yo encuentro el alcance, el entendimiento de un ente espiritual del Adán. Y esto es lo que es importante para nosotros. Nada desaparece, nada es cancelado. Aunque a veces así hablamos y nos referimos de esta forma, pero esto es porque nuestro idioma es insuficiente para expresar los diferentes estados espirituales. Pero realmente nada desaparece de nuestro alcance, de nuestro logro, de nuestra sensación. Pero una persona adquiere una naturaleza adicional, la naturaleza del Creador. Y después, él recibe la tal llamada fe por encima de la razón. Entonces hay su razón, y luego tenemos la fe por encima de su propia razón, y él existe entre estos dos. Y a decir verdad, gracias a estas dos, es que el Creador no creó el deseo de recibir así nomás. Nuestro ego es para elevarnos, no lo creó simplemente para cancelarlo, para elevarnos por encima de él así nomás. Es el fundamento, aquello que nos acompaña en todo momento. Porque la oscuridad brillará como la luz, y la oscuridad del ego es aquello que va con mi razón, y en la brecha entre estos dos es que yo alcanzo la grandeza del Creador por encima de la bajeza del creado. Y así es como nosotros avanzamos. Es decir, lo que nosotros necesitamos para correctamente entender el tema es que nosotros no nos anulamos, no nos cancelamos, nada desaparece. Nosotros estamos parados con ambas piernas, llegamos a la línea media y solamente de esta forma es que nos posicionamos como Adam, es decir, una criatura que es similar al Creador. Y de hecho, todo lo que ocurre dentro de él viene del Creador, de acuerdo a la decisión que hace el hombre. Entonces, por favor, vamos a leer. Nuevamente, dicen los amigos, estamos leyendo los escritos sociales del Rabash, página 133, sobre el asunto de por encima de la razón. Estamos leyéndolo desde el comienzo del artículo, aparentemente, disculpen amigos. Con respecto por encima de la razón, debemos usar dicha vasija entre una persona y su amigo y entre una persona y el creador. Sin embargo, hay una diferencia entre ellos, entre la persona y el creador. Esa vasija debe permanecer para siempre. En otras palabras, no se debe subestimar nunca la vasija llamada fe por encima de la razón. Pero entre amigos, si la persona puede ver la virtud de sus amigos dentro de la razón, es mucho mejor. Esta es la página 127, amigos. Y, sin embargo, la naturaleza del cuerpo es opuesta. Siempre ve los defectos de su amigo y no sus virtudes. Esa es la razón por la que nuestros sabios dijeron, juzga a cada persona favorablemente. En otras palabras, aunque dentro de la razón la persona vea que su amigo está equivocado, aún así debe tratar de juzgarle favorablemente. Y esto puede ser por encima de la razón. Es decir, aunque según la lógica no puede justificarlo, por encima de la razón, siempre puede justificarlo. Sin embargo, si puede justificarlo dentro de la razón, es ciertamente mejor. Si, por ejemplo, ve que sus amigos están en un grado más elevado que el suyo, ve dentro de la razón cómo él se encuentra en la absoluta bajeza comparado con sus amigos, ya que todos los amigos cumplen su asistencia a la sinagoga y se interesan por todo lo que está ocurriendo entre los amigos para ayudar cualquiera todo lo que puede. E inmediatamente implementan con hechos reales cada consejo que dan los maestros para el trabajo, etcétera. Esto ciertamente le afecta y le da fuerza para sobreponerse a su pereza. Esto sucede tanto cuando necesita despertar antes del amanecer, cuando es despertado, como durante la lección, que su cuerpo también está más interesado en las lecciones, pues de otra manera sería el retrasado entre sus amigos. Igualmente, con cualquier cosa que concierne la Kedushá, santidad, debe tomarla más seriamente porque el cuerpo no puede tolerar la bajeza. Además, cuando su cuerpo observa a sus amigos, ve dentro de la razón que todos están trabajando para el Creador, y entonces su cuerpo también le permite trabajar para el Creador. Y la razón por la que el cuerpo le ayuda a trabajar para el Creador, como se mencionó, es que el cuerpo no está dispuesto a tolerar la bajeza. En lugar de esto, cada cuerpo tiene su orgullo y no quiere aceptar una realidad en la cual su amigo es más grande que él. Así, cuando ve que los amigos están en un nivel más elevado que el suyo, eso le provoca ascender en todos los sentidos. Este es el significado de lo que nuestros sabios dijeron. La envidia hacia los escritores incrementa la sabiduría. En otras palabras, cuando todos los amigos ven que en el grupo se encuentra un nivel elevado, tanto en pensamientos como en acciones, es natural que cada uno deba aumentar su grado a un nivel más alto del que tiene, según las cualidades de su propio cuerpo. Eso significa que si la persona por su naturaleza no anhela grandes pasiones y no se siente intensamente atraída por el honor, igualmente, a través de la envidia, puede adquirir fuerzas adicionales que por su naturaleza no tenía al nacer, sino que la cualidad de la envidia dentro de ella, esa fuerza procreó nuevas fuerzas, las cuales existen en el grupo, y a través de ellos recibe esas nuevas cualidades, es decir, fuerzas que no le fueron transmitidas por sus progenitores. Así pues, ahora tiene nuevas cualidades que el grupo ha procreado en ella. De esto se deduce que una persona tiene cualidades que los padres dan en herencia a sus hijos y tiene cualidades que adquiere del grupo, lo cual es una nueva posesión. Y eso le llega solo por medio de la fuerza de la conexión con la sociedad y por la envidia que siente hacia los amigos cuando ve que ellos tienen mejores cualidades que las suyas. Eso le motiva a adquirir esas buenas cualidades que ellos tienen y que ella no tiene. Y así los envidia. Así, a través del grupo adquiere nuevas cualidades que adopta al ver que ellos se encuentran en un grado más elevado que el suyo y les tiene envidia. Esa es la razón por la que ahora puede ser más grande que cuando no tenía un grupo, ya que obtiene nuevas fuerzas a través del grupo. Sin embargo, esto puede decirse si verdaderamente ve a los amigos en un grado más elevado que el suyo. Pero, al mismo tiempo, la inclinación al mal le muestra la bajeza del grupo y le hace pensar, por el contrario, ese grupo al que deseas unirte no es para ti. Ellos se encuentran muchos grados por debajo del tuyo. Así, de ese grupo, no solo no ganarás nada, sino que incluso las fuerzas que posees de nacimiento y que son pequeñas, ese grupo tiene cualidades incluso menores que las tuyas. Así que, de hecho, deberías permanecer alejado de ellos. Y si quieres unirte a ellos, al menos asegúrate de que todos te obedezcan, es decir, que sigan tu razonamiento de cómo debería comportarse el grupo, cómo sentarse cuando se reúnen, cómo estudiar y cómo rezar. En otras palabras, que todos sean serios y Dios no permita que sonrían o discutan con los amigos sobre asuntos mundanos, si se ganan la vida o cómo se ganan la vida, fácilmente o con dificultades, si tienen un trabajo donde no sufren o si tienen dificultades con el patrón que le hace la vida imposible o si sus compañeros no se burlan de él por ser ortodoxo, etc. Todos esos asuntos son triviales y es una pérdida de tiempo pensar sobre ellos porque son solo asuntos materiales. Él, por otro lado, vino a formar parte de una asamblea de amigos con un propósito elevado, que es ser un verdadero siervo del Creador. De eso se deduce que cuando desea olvidar su corporalidad, cuando de hecho su corporalidad le preocupa profundamente y no le hace caso, y no quiere recordarla, los amigos llegan y empiezan a discutir la corporalidad de un amigo. Y él no se interesa sobre la corporalidad de su amigo, ya que ahora quiere espiritualidad. Entonces, ¿por qué de pronto los amigos enturbian mi mente con asuntos mundanos que no me conciernen a mí en absoluto? ¿Para eso quiero olvidar mi corporalidad? ¿Para tener tiempo para pensar en la corporalidad de mis amigos? ¿Es posible? Así pues, su cuerpo le dice, «Más vale que me escuches a mí y permanezcas lejos de ellos, y ciertamente tendrás más éxito». ¿Por qué confundir tu mente con tales absurdos? De esto se concluye que cuando el cuerpo le muestra la inferioridad de sus amigos, ¿qué puede responderle a su cuerpo cuando llega con argumentos de un justo? En otras palabras, el cuerpo no le aconseja alejarse del grupo como consejo para que sea malo. Por el contrario, el cuerpo le dice, permanece lejos del grupo. Permaneciendo lejos del grupo, serás justo y pensarás solo acerca de tu espiritualidad y cuando sea necesario también de tu corporalidad. Por lo tanto, si una persona cree que sin un grupo es imposible avanzar y alcanzar el amor al Creador, ya que ese es el trampolín para salir del amor propio y entrar en el amor al Creador, no tiene otra opción sino ir por encima de la razón. En otras palabras, debe decirle a su cuerpo, el hecho de que veas que ellos realmente no están en el grado de anhelar alcanzar el amor al Creador como tú lo anhelas, esto es así puesto que tú eres mi cuerpo y veo en ti que eres más santo que el resto de los cuerpos de los amigos, ya que tú deseas ser siervo del Creador. Veo que me aconsejas dejar a los amigos porque sus cuerpos muestran su inferioridad y no tienen la fuerza para ocultar sus cualidades detestables, ya que la gente normalmente oculta su maldad a los demás para que ellos le respeten por tener cualidades sobresalientes. Pero aquí su maldad es tan grande que son incapaces de superar el mal y ocultarlo para que otros no lo vean. Así pues, desde mi perspectiva, son ciertamente inferiores. Sin embargo, sin una sociedad, no ganaré nada, a pesar de todas mis buenas cualidades. Así pues, por encima de la razón, observaré lo que dijeron los sabios, sé muy, muy humilde. En otras palabras, debo ir por encima de la razón y creer que ellos están en un grado más alto que el mío. Y entonces, en el grado de mi fe, podré recibir coraje y fuerza de la sociedad y recibir de ellos lo que la sociedad puede dar. De eso se deduce que la única razón por la que está aceptando amor a los amigos por encima de la razón es por necesidad, por no tener alternativa. Pero dentro de la razón, él ve que está en lo correcto. Sin embargo, es precisamente aquí, es decir, con respecto a los amigos, donde el ir desde la razón es más importante que el grado de por encima de la razón. Eso es así porque en verdad cuando una persona desea acercarse en adhesión con el Creador a través del trabajo que desea hacer solo para otorgar, el mal comienza a aparecer en ella. Y el asunto del reconocimiento del mal no es una cuestión intelectual, más bien es una sensación en el corazón. Eso significa que debería sentirse como si ella fuera peor y más vil que el resto del mundo. Y si no ha llegado a sentirlo, sino que piensa que hay alguien que aún es peor que ella, entonces probablemente no ha obtenido el reconocimiento del mal. En otras palabras, el mal aún está oculto en su corazón y aún no le ha sido revelado. Eso es así porque solo es posible ver el mal cuando él posee algo de bien. Por ejemplo, es imposible detectar algo sucio en la casa si está oscuro, pero cuando enciendes una lámpara puedes ver que hay suciedad. Igualmente, si uno no lleva a cabo buenos actos, es decir, si no se dedica a la Torá y a la plegaria y desea acercarse al Creador, no tiene luz que ilumine su corazón para que le permita ver el mal que hay en éste. De eso se deduce que la razón por la que aún no ve que hay más mal en su corazón que en el de todos los amigos, es que aún necesita más bien, por eso piensa que es más virtuoso que sus amigos. Por lo tanto, resulta que si ve que sus amigos son peores que él, es porque carece de la luz que brille para él y mediante la cual verá el mal en sí mismo. Así pues, todo el asunto del mal que está en el hombre no está en la existencia del mal, ya que cada uno tiene ese mal, llamado deseo de recibir para recibir, que es el amor propio, sino que toda la diferencia está en la revelación del mal. En otras palabras, no todas las personas ven y sienten que el amor propio es malo y dañino, ya que la persona no ve que dedicarse a satisfacer su deseo de recibir, llamado amor propio, lo dañará. Sin embargo, cuando comienza a hacer el trabajo sagrado en el sendero de la verdad, esto es, cuando desea obtener adhesión con el Creador para que todas sus acciones sean para el Creador, a través de esto recibe un poco más de luz que le ilumina cada vez, y entonces comienza a sentir que el amor propio es algo malo. Esto es un proceso gradual. Cada vez ve que eso es lo que le obstruye obtener adhesión con el Creador. Ve cada vez más claro cómo el deseo de recibir es su enemigo real, tal y como el rey Salomón se refirió a la inclinación al mal como un enemigo. Acerca de ello está escrito: si tu enemigo tiene hambre, aliméntale de pan, porque apilarás carbones ardientes sobre su cabeza. Por lo tanto, vemos que, en verdad, la persona debe sentir que es peor que los demás, porque de hecho es cierto. Y también debemos entender lo que nuestros sabios dijeron: la envidia hacia los inscriptores incrementa sabiduría. Y esto es precisamente dentro de la razón. Pero por encima de la razón, el mérito de sus amigos no es tan evidente como para decir que siente envidia de ellos, puesto que entonces eso le haría trabajar y esforzarse, ya que sus amigos le obligan debido a la envidia. Bala Sulam interpretó una frase de Rabbi Yohanan: el Creador vio que los justos eran pocos. Él los situó y los plantó en todas y cada una de las generaciones, como se dijo, porque los pilares de la tierra son del Señor, y Él ha establecido el mundo sobre ellos. Rashi interpreta, los esparció a través de todas las generaciones para que sean una base, sustento y fundación para la existencia del mundo. Yomá 78. Pocos significa que fueron disminuyendo. Por lo tanto, ¿qué hizo Él? Él los puso en todas y cada una de las generaciones. Así, poniéndolos en cada generación, se multiplicarán. Y debemos entender cómo se multiplicarán si Él los plantó en todas y cada una de las generaciones. Debemos entender la diferencia entre todos los justos estando en una sola generación o estando disgregados a través de todas las generaciones, como se entiende de las palabras del comentario de Rashi, que al esparcirlos a través de las generaciones, los justos se incrementarán. El Bala Sulam dijo: teniendo justos en cada generación, habrá sitio para la gente que no tiene las cualidades innatas para obtener adhesión con el Creador. Sin embargo, mediante la unión con los justos que estarán en cada generación, mediante su adhesión a ellos, aprenderán de sus acciones y tendrán la posibilidad de adquirir nuevas cualidades a través de los justos que están en cada generación. Esta es la razón por la que Él esparció a los justos en todas y cada una de las generaciones, para que de esta manera los justos se incrementarán. Y como fue dicho, puede obtenerse lo mismo a través de la adhesión con los amigos. Nuevas cualidades por las que estarán capacitados para obtener adhesión con el Creador. Y todo esto puede decirse mientras ve los méritos de los amigos. En ese momento es relevante decir que debe aprender de sus acciones. Pero cuando ve que Él está mejor calificado que ellos, entonces no tiene nada que pueda recibir de los amigos. Esta es la razón por la que dijeron que cuando la inclinación al mal llega y le muestra la bajeza de los amigos, debe ir por encima de la razón. Pero ciertamente sería mejor y tendría más éxito si pudiera ver desde la razón que los amigos están en un nivel más alto que el suyo. Con ello, podemos entender el rezo que Rabí Elimelech escribió para nosotros. Permite que nuestros corazones vean las virtudes de nuestros amigos y no sus defectos. Preguntas, dice el Rav. Sí, Moti. Nosotros aprendemos, dice el amigo Moti, que las carencias, las fuerzas, todo esto nosotros nos tomamos de los amigos. Siempre en el momento que yo los veo en bajeza, pues no puedo obtener nada de ellos. Entonces, ¿con qué vasijas puedo elevarme yo por encima de la razón y ver su grandeza si no puedo recibir esto de ellos, el Rab? Pero si es que tú obtienes su reconocimiento de su grandeza de manera natural, sin tener que invertir en esto, sin tener que poner esfuerzos en esto, sin tener que subyugarte, entonces tampoco tienes una vasija. Si es que yo estoy impresionado, sería como un bebé que está impresionado de un adulto. ¿Y de aquí qué obtengo como resultado? De esta forma no puedo alcanzar su grado. No puedo obtener mucho de ellos. Es algo pequeño, es un ipalut pequeño. Pero los esfuerzos que yo tengo que hacer ahora para ver y qué tengo que hacer para que todo esto sea y esté dirigido hacia la integración con ellos para añadir a su grandeza con la que voy a alcanzar al Creador. Es decir, transformar mi palud en el jizarón correcto para que en ese jizarón pueda obtener ese palud. Esta es la vasija, el kli. Este es el alcance. El amigo Moti pregunta, ¿cómo podemos construir esta inspiración? ¿Cómo podemos hacerlo con estos pensamientos? ¿Con qué pensamientos? ¿Con qué discernimientos? ¿Con qué fuerza interna puedo hacer esto que ahora no veo? El Rab dice, invirtiendo. El amigo dice, ¿invirtiendo en qué? El Rab, invirtiendo así como inviertes en tus hijos, así como inviertes en cualquier otra cosa, inviertes. Así como en una forma corporal y simple. Yo recuerdo que tenía un amigo, bueno, no amigo, pero él invirtió un montón en perfume en su carro. ¿Qué otro perfume puedo añadir? ¿Qué más, con qué más puedo limpiar el interior de mi carro? Era terrible. Y después ya ni podía venderlo. Y él dice, yo invertí tanto aquí, allí, y esto, el otro. No había ni olor que quedaba, pero la inversión. ¿Qué hacer? Y además, uno tiene que hacer propaganda de esto el uno al otro. Ayer hablamos de esta figura, del grupo que se está abrazando después de las elecciones. Y esto es algo que ustedes tienen que publicitar. A esto tienen que hacerle propaganda. El clima mundial, a clima mundial a todos. Porque esto es un buen ejemplo. Esto es, tiene que ser. Y además dice esto, que esto incrementa el amor en el mundo. Entonces, estas son cosas que tenemos que hacer. Y también, cuando se conectan los unos con los otros, y en todo momento, estoy aquí con un show o algo, estamos haciendo algo, entonces ustedes también tienen que alarme hacia esto. Yo no estoy en contra de esto, de verdad, yo más bien deseo esto. Y a cada rato, debido a las cosas que tengo que hacer, pues me olvido. Entonces, La conexión entre los amigos es algo que ustedes tienen que publicitar, hacerle propaganda de diferentes maneras. Es muy importante. Esto incrementa la paz en el mundo. Shalom. Esto también le da un ejemplo a los grupos. Esto es una envidia positiva. Esta es de la envidia de la que hablamos. Cuando los autores envidian, incrementan en sabiduría. Cuando ellos cuentan, entonces se incrementa. Aquí el amigo Zvika dice, ¿acaso dice sobre el reconocimiento del mal, que no es una cuestión de saber, sino es una sensación en el corazón? Y yo siento que soy un buen tipo. Entonces, ¿por qué es que me dice aquí que solamente en la emoción que debería ver que soy un tipo malo? Dice, ¿quién te dijo que es un buen tipo? El amigo dice, mi esposa me dice. El rey dice, bueno, la esposa de una persona es su cuerpo. ¿Y qué dice? Bueno, dice que es, el amigo dice, ¿quién dice que soy un buen tipo? El rey dice, bueno, entonces no estás en un buen entorno. El amigo dice, ¿puedes explicar eso? El rey dice, un buen entorno es cuando la persona siente que tiene mucho en qué trabajar para alcanzar el nivel que tienen sus amigos. De otra forma, ¿para qué es todo esto? Yo quiero estar entre grandes músicos si quiero ser un músico, si quiero ser un buen músico. Y así es para todo. Cuando estoy entre expertos más grandes, así es como eso es lo que vale la pena hacer en mi profesión. Es más conveniente estar alrededor. Y si quiero estar alrededor de personas, si quiero estar alrededor de personas que saben menos, entonces no soy un estudiante, soy un gerente. Y ahí qué pasa, no crezco, crece tu ego que estás encima de ellos, pero crecen y de pronto te pasan. El amigo dice, ¿y qué debería demostrar? ¿Qué debería sentir que yo, el rap, necesitas hacer el entorno en el que estás, que sea grande a tus ojos? Y mientras más grande, mejor. Y tienes que ver las cosas que ellos hacen y decir, wow, mira lo que hacen, yo no puedo hacer esto. Mira cómo se conectan y yo no. ¿Cómo se están ayudando entre ellos? Y de pronto, yo me doy cuenta de que ellos, uno ayuda al otro y yo no estoy ahí. ¿Cómo es que ellos llegan y se abrazan y se dicen algo? Yo no veo que nadie venga a ti de esta forma. El amigo dice, bueno, supongo que por lo menos desde abajo. ¿A qué te refieres desde abajo? Dice el amigo, bueno, es que si uno siente que está haciendo bien o no, si uno es un nada o si es un buen tipo. La cuestión es, ¿por qué debería sentirme así como usted dice, que debo sentir que el rab dice, si no tienes envidia, no avances. El creador te trae a un adaptador, algo que te conecta a ti, a él. Y este adaptador es la decena. Este adaptador es multifacético, pero tienes que utilizarlo. No tienes elección. Hay un proceso de 10, 20, 30 años, no importa cuántos. Y hasta que la persona finalmente ve que no tiene elección y cómo puede conectarse con esto, con lo otro, hasta que directamente alcance a él donde está dispuesto a anular su ego, hacer algo de sí mismo, algo que pueda conectarse con el grupo. Pero hasta ese entonces no puedes. Tienes un enchufe y un tomacorrientes que no pueden conectarse. ¿Y qué vas a hacer? Y el creador existe allí. Y él te dio la oportunidad de conectarte con ellos así como eres. Y así más y más. Hasta que comienzas a revelarlo a él dentro de ellos. Y comienzas a trabajar con el creador a través de ellos. Y esta es la vasija y el creador que está llenando la luz en esta vasija. ¿Y qué más puedes hacer? El amigo, bueno, estoy tratando de entender por qué es que si es que yo siento que soy malo, pues no puedo conectarme con los amigos o puedo conectarme con los amigos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación hay aquí? El mal, en principio, simplemente le empuja a la persona a avanzar. Después, Después es que uno lo va escudriñando más y más. ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Tal vez no me importa sentirme mal corporalmente, pero para sentirme mal en espiritualidad, porque lo malo en la espiritualidad me dirige hacia la meta y empiezo a escudriñar qué es lo que me importa a mí, qué es lo que prefiero, ¿no? Corporalidad, espiritualidad, y así. Y todos estos son discernimientos, pero estos son escrutinios que uno tiene que incrementar. Y puede incrementar al estar integrado en el entorno. Cuando uno cierra los ojos y simplemente se integra allí, sin escudriñar nada, simplemente quiero estar dentro de ellos, quiero insertarme allí. Y entonces uno comienza a captar las opiniones, los pensamientos. No del siguiente grado, sino una nueva cualidad, porque donde estás integrado en la sociedad, esa cualidad se llama por encima de la razón, y esto es una nueva percepción que no existe en el hombre en este mundo. Por lo tanto, no hay elección. Uno tiene que ir allí y anularse, o anularse y entrar, pero solo de esta forma. Uno tiene que soltar, mientras tanto. Después vas a necesitar lo que tienes, lo que traes, pero hasta entonces simplemente suéltalo, como un embrión. Estamos hablando de un hombre lleno de experiencias de la vida y deseos e intenciones, pero se convierte en un embrión con respecto al grupo. Con respecto al grupo, él está en nivel cero. Y aquí es que empieza él a crecer. Y luego, por encima de sus cualidades anteriores y pensamientos y deseos, por encima de todo aquello que lo hacía él, es que empieza a construir un por encima de la razón. Y no es uno en lugar del otro, pero es porque todo está basado y construido encima del deseo de recibir, solo que no en el egoísta que está dispuesto a recibir. Pero hay un alumbramiento que se encuentra en cada paso que va avanzando. Yo he recibido algo y luego esto lo he anulado, porque luego incluso lo que he anulado está en mi ego, o lo que anulo es mi ego. Este es mi deseo de recibir. El Rab está dibujando. Y ahora he anulado una cierta parte. Esta parte está anulada.
Akshav.
Ahora, dentro de esto, yo comienzo a recibir fe.
Emuná.
Koach Hashpa. La fuerza de otorgamiento. Bina.
Aval.
Esto es lo que yo comienzo a recibir. Pero esto solamente es más el anulamiento. Yo me anulo de aquí para que este espacio esté vacío. Y después yo pongo uno sobre el otro. Esto entonces es fe, y acá abajo está la razón. Entonces esto se llama fe por encima de la razón. Sí. El amigo dice, bueno, aquí dice, lo que dice aquí, que una persona tiene que preguntarse a sí misma, sentirse a sí misma como peor que todo el mundo. Y si no me siento así, ¿qué puedo hacer? El rabí dice, no puedes hacer nada contigo mismo, deja que la luz lo haga. Pero aquí dice que tengo que sentirme muy bajo. Y el rabí dice, ¿qué importa qué es lo que sientas? Tú no puedes cambiarte a ti mismo, tienes que hacer acciones para que la luz haga esto por ti. ¿Qué significa que necesitas o no necesitas? Está escrito, ¿no? Así lo escribí, así. Entonces, si es que yo tengo que hacer un cambio, y solamente puedo hacer este cambio para que tengo que hacer acciones para que la fuerza superior actúe y logre este cambio en mí. El amigo dice, ¿qué es anulamiento? ¿Qué significa anularse delante de la sociedad mecánicamente? Mecánicamente. Esto es exactamente el adaptador entre tú y el creador. Hay un grupo aquí que es corporal, personas allí. Y yo puedo conectarme con ellos, puedo deber con ellos, hacer todo tipo de acciones. Esto es por un lado, pero por otro lado, si es que yo me relaciono con ellos de una manera un tanto distinta de lo habitual, entonces comienzo a recibir de ellos, de acuerdo a esto, una cierta influencia y otorgamiento distinto a lo normal. Esto se llama un adaptador. Este es el tema del grupo. Este es el asunto del grupo, y yo lo veo así, de que entre yo y el creador no hay ninguna otra forma de conectarse. ¿Cómo voy a yo hacer de mí mismo un parzuf? Por lo tanto, tengo aquí delante mío este adaptador, que es el parzuf. ¿Cómo es que yo, a través de la acción corporal hacia el grupo, seré capaz de recibir de ellos una influencia espiritual sobre mí? ¿Cómo es posible? Porque por un lado ellos existen en el mundo corporal y por otro lado el Creador les ha hecho ellos espirituales. ¿Y cómo es que los hizo ellos espirituales? Porque ellos son realmente el alma que se llama Adama Rishon, este alma que se llama Adama Rishon, y yo puedo relacionarme con ellos también corporalmente como cuerpos que están aquí al lado mío, pero también espiritualmente en la medida que pueda. Pero en esa misma medida en que yo me relaciono con ellos, inmediatamente recibo de ellos otorgamiento. Es una maravilla cómo tenemos esto. Cómo es que el Creador construye el alma espiritual, luego lo destruye, lo disminuye a tal punto en el que parece que existimos en una realidad corporal. Tenemos personas que están en todo tipo de cosas y nos parece esto a nosotros. Y esta es la preparación que Él ha hecho para nosotros. Solamente tenemos que utilizarla correctamente. Y no tenemos nada más que podemos hacer, utilizar. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Ya ves? Está claro para todos excepto para ti. Sí, Akoka. El amigo dice, yo quiero preguntar sobre el anulamiento, porque hoy día y también ayer hemos dicho que no borramos nada. Entonces, ¿qué es exactamente anulamiento si es que no borramos al final nada? ¿Qué es este anulamiento del Rab? En un momento, ¿puedo regresar yo a lo que fui? El amigo dice, sí. El Rab dice, ok, entonces, ¿qué significa anular? Es la importancia, que ahora esto es más importante que esto otro. El amigo, no entiendo. ¿El anulamiento es solamente anular la importancia? El Rab dice, sí, no hay nada más. Yo no anulo nada del mundo. Yo no puedo hacer esto. ¿Dónde has visto tú esto? ¿Dónde hay algo que se anula? Solamente por un momento. Es decir, solamente hacia la persona que lo alcanza. El amigo dice, pero usted dijo que no se borra nada. Nosotros decimos que no se borra nada. El Rab dice, sí, pero el amigo, pero en base a esto estoy, pero solamente estoy elevando la importancia. El Rab dice, estoy borrando la importancia. El Rab dice, no estás borrando. No, digamos que ahora tú llegas y hay un grito o algo. Entonces tú inmediatamente vas a preocuparte de eso. ¿Y qué va a pasar con tus pensamientos actuales, presentes? ¿Ves? Es siempre uno por encima del otro. Nada en el mundo es... nada es cancelado. Entonces, ¿qué se llama anulamiento? No hay nada que se borra. Entonces, ¿por qué se llama anulamiento? Dice el amigo. Porque yo anulo, dice el Rab, la importancia de esto. Pero entonces usted está diciendo que no se anula. El Rab dice, entonces la pregunta es, ¿a qué nos referimos con la palabra anulamiento? Pues nada desaparece de la naturaleza. Todo es un deseo de recibir y un fenómeno dentro del deseo de recibir. Y todo lo que aparece dentro del deseo de recibir, sin importar de dónde, Todo esto nosotros lo necesitamos para el fin de la corrección. Nada se cancela. Es un gran deseo en el que...
Es la
importancia. Rav Kook dijo esto también, pero yo sé que no. Bueno, en resumen, todo tiene que ser aquí como una gran olla. Bueno, entiendes a qué me refiero, ¿verdad? ¿Dónde es que dice esto? Que nada se pierde, que nada desaparece de la realidad. No hay tal cosa, el pensamiento, el deseo. Todo esto está registrado. Más de un instrumento. Los instrumentos modernos de hoy en día demuestran la realidad a un nivel en el que nos estamos acercando cada vez más a la espiritualidad. Todo está registrado. Y tú realizas una acción en la computadora y esto se queda para siempre. Google, por ejemplo, guarda todas estas cosas. Nada desaparece. El amigo dice, entonces, ¿qué es el anulamiento? ¿Qué es esto que anula la importancia de un cierto momento o durante un periodo de tiempo? Dice, lo cancelas de ti mismo por el momento, porque ahora quieres alcanzar a un nivel más alto, una impresión más alta, llegar a una impresión, alcanzar un deseo que no tenías antes. El amigo, ¿por qué es que nos permite recibir la vasija de recepción si es que anulas la importancia? El rabí dice, anulas la importancia corporal, anulo mi importancia corporal y me conecto con una nueva visión que está más cerca al otorgamiento y por lo tanto es considerado que ahora estoy obteniendo la fuerza de otorgamiento, de la fe. El amigo dice, pero aquí también se menciona envidia, que es algo muy importante, tratar de envidiar. ¿Qué hago si es que tengo amigos a quienes yo les veo y despiertan envidia en la dirección correcta? Y yo les envidio, y aquellos a quienes yo les envidio en la otra dirección. El rabí dice, perfecto, trabaja en eso. Entonces, dice el amigo, todos tienen que llevarnos hacia el rabí, dice, tú tienes que descubrir esto. Hay muchas formas y muchas imágenes relacionadas a esto. Te voy a decir una cosa. Mira el mundo. Hay cabalistas y hay personas comunes. ¿Por qué es que puedes estar envidioso de las personas comunes? Puedes estar envidioso de que ellos están siendo manejados en un 100% de parte del Creador. No importa quiénes sean, si tú dices que son buenos, malos, justos, todo, no importa. Todos están siendo manejados por el Creador en un 100%. Es decir, ellos aparentemente con respecto a al Creador están al fin de la corrección. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es que haya un deseo de su propia cuenta. Pero de parte del Creador, ellos no son malvados. Ellos tampoco son justos porque Él existe dentro de ellos. Pero Él es el que quien les está gobernando. Esto es que yo no puedo ir a ellos con ningún tipo de queja o ninguna denuncia. ¿Por qué? ¿Quién eres? Esto es el deseo del Creador. Por otro lado, te miras a ti mismo y dentro de ti mismo ves que eres el peor de todos. Tienes estas oportunidades, esas otras oportunidades de estar consciente y tú cierras los ojos y no quieres ver. La mayor parte del tiempo, y perdóname por decirte esto, pero tú a propósito te pones en un plan de bestia. Haces una bestia de ti. ¿Por qué? Porque es que es algo conveniente, es algo que te conviene estar en esta forma. Entonces, las personas ordinarias en todo el mundo, ellos no están haciendo eso. Ellos no tienen la elección, ellos no se están bajando de un grado de que pueden recibir del Creador, ellos ya están en adhesión instintivamente, y tú, a propósito, lo estás haciendo. Entonces, ¿quién es peor? Y entonces, más y más, hay todo tipo de cálculos que puedes hacer con respecto a los amigos, y vas a ver que no tienes tanto... No tienes tanta habilidad de simplemente sentarte allí en silencio. ¿Ok? Sí. El amigo dice, si una persona es incapaz de corregirse a sí mismo, entonces, ¿cuál es el propósito de revelar el mal? Está prohibido hablar a las personas para... El amigo dice, no, el mal de uno mismo. El rabí dice, sí, y el amigo, no, si no puedo corregir ese mal. El rabí dice, tú no necesitas corregirlo. No, ninguno de nosotros puede corregir nada. Tú solamente tienes que conectarte con aquellos que son mejores que tú y a través de ellos recibir la luz que reforma. Y entonces tú serás por lo menos como ellos. Eso es todo. Pero corregirte a ti mismo, ¿quién puede corregirse a sí mismo? No puede. Todo nuestro trabajo está en conectarnos a los grandes, a los mejores, y siempre puedes encontrar este tipo de personas. Esto es lo que se llama que el Creador le trae a la persona al buen destino y le dice, tómalo. Sí. El amigo dice, sea que veamos a los amigos como grandes o sea que los veamos pequeños, en ambos casos debemos anularnos. El rabí dice, sí, pero de parte del lado pequeño tienes que verlos como grandes, y si los ves como grandes, entonces tú tienes que implementar el anulamiento hacia ellos para poder adherirte con ellos, para poder obtener de ellos todo lo que puedas, y cuando tú obtienes de ellos todo lo que puedas, entonces tienes que escudriñar si es que ahora tú puedes mostrarles a ellos también algo de ti, de ti mismo, no solamente la manera en la que tú te anulas, sino también la manera como es que tú guías y cómo puedes dirigir de Malhut hasta Keter, el amigo. Entonces lo más importante es que ellos sean grandes a mis ojos y yo voy a obtener de ellos sin importar el grado en el que estoy. El rabí dice, sí, el amigo. Entonces, ¿por qué aquí dice que es mejor verlos, que ellos son grandes y así, que así dentro de la razón? ¿Por qué es preferible verlos así? El rabí dice, eso es correcto, porque esto es lo que tenemos que anhelar, porque nuestra inclinación al mal está siempre cancelando la grandeza de los amigos, la grandeza de todos, incluso la grandeza del Creador, más que cualquier otra cosa, el deseo de recibir lo cancela, porque es inclinación al mal, quiere ser el que gobierna, la que gobierna. Coleman. El amigo dice, ¿la envidia es un deseo o es una intención? Rav, la envidia está por encima del deseo. La envidia, el odio, la lujuria son expresiones. Y hay un deseo y una expresión del deseo. Es decir, que está sobre el deseo. Es como que montan el deseo y otros también, pero el deseo es el deseo. Y la envidia, todos estos están por encima. Pero entonces no son intenciones, dice el amigo. La intención es otra cosa. No te confundas. Tenemos un deseo de recibir y cambia a su altura. Y encima de esto tiene una intención y esta cambia en dirección. Y todas estas cualidades son expresadas dentro de nosotros. Pero no son intenciones en sí mismas. La envidia no puede ser una intención. Más bien, la envidia puede despertar en nosotros una intención especial. Una intención es cómo puedo dirigir un deseo. Es decir, ¿en qué estoy utilizando este deseo? ¿Para qué estoy utilizándolo? Entonces, ¿qué trabajo adicional tengo que hacer con mi envidia? Nuevamente dice Rav, ¿qué trabajo adicional tengo que hacer para, además de la envidia que yo tengo de los amigos? El Rav dice, ahora tienes que utilizarlo de la manera correcta, porque tal vez puedas decir, esto no vale nada, yo también soy como ellos. O hay quienes que dicen que hay otros que son más grandes que ellos. Entonces esto no despierta, no te despierta a crecer. Y puede ser también al revés. Bueno. Ok. Moscú. Moscú.
Claro,
usted dijo que tenemos que aspirar, dar los ejemplos correctos a los amigos y constantemente propagar y diseminarles a ellos. ¿Cuál es el buen ejemplo y cómo puedo tener la seguridad de que el ejemplo que le voy a dar a ellos es el ejemplo correcto? El Rab. El Rav dice, yo por mi cuenta no puedo darle a los amigos ningún ejemplo. Yo tengo que estar dentro del grupo y juntamente con el grupo, dentro del grupo, con forma correcta de conexión, de acuerdo a lo que recomienda el Rabash y los otros cabalistas, entonces puedo ser un buen ejemplo. Yo por mi cuenta no puedo sacar ningún buen ejemplo. ¿Dónde tenemos a Kiev? ¿Dónde está Kiev? Sí. El amigo de Kiev. Rav, usted dijo que para recibir esta fuerza de fe por encima de la razón tengo que invertir en los amigos, tanto en el nivel corporal y en un grupo pequeño como el nuestro. Muchas veces sucede que una persona está invirtiendo en los amigos de una manera corporal, digamos, entonces empieza a llegar a todas las lecciones y uno sigue invirtiendo y a la vez uno ve que la fuerza por encima de la razón no crece y uno no ve que los amigos son más grandes, más bien al contrario, uno empieza a criticarlos y a faltarles el respeto. Es decir, al contrario, ellos ven cuán grande soy yo y aquí la fe por encima de la razón tal vez existe en él, pero por afuera no hay ninguna expresión. Entonces, ¿cómo es que recibimos aquí la fuerza de fe por encima de la razón para no caer en un estado de falta de respeto y crítica y no vemos a los amigos grandes internamente o externamente? El Rab. No lo sé. No empiecen a cuidarse mutuamente corporalmente, si es que esto les saca de esto. Hay que tener la mano en el pulso para ver cuánto es que esto beneficia y cuánto no. Si una persona cuida de otro y le ayuda corporalmente, tiene que chequear. ¿Esto despierta en él? Aparte de una buena actitud, despierta en el amor. El amor llega como resultado de el cuidar a los amigos de un tratamiento más práctico. Si es que este tratamiento no evoca amor, entonces tenemos que soltarlo. ¿Por qué? Porque podría traer lo opuesto, podría traer odio. Tienen que tener cuidado con esto. Tal vez no están listos para esto. Novosibirsk. Mi amigo dice, buenos días. Buenos días, Rav. Del texto yo entiendo que simplemente no soy capaz de ver que los amigos son grandes. Mi ego como que ve este tipo de imagen en la que yo veo que de pronto empiezo a ver que están unidos y yo empiezo a experimentar vergüenza. ¿Cómo no correr de esta sensación y más bien sostenerme de ella? Porque no puedo vencer aquello que siento dentro de mí. El rabí dice, en la misma medida en la que tú te conectas, tú tienes que discutir, tienes que hablar de la grandeza y la importancia de la conexión para el alcance de la meta. De otra forma, la conexión sin estar relacionada al lograr la meta y al creador, de que lo estás haciendo para llegar a la meta, esto va a rechazar a todos y las personas van a correr. Incluso si ven que estás conectado en el corazón y todo, pero eso es repugnante. Por otro lado, conectarse, abrazarse, cantar juntos como en un kindergarten, ayudándose, ¿qué es esto? Todo tipo de poses que ustedes están mostrando, es decir, la importancia de la meta es lo que califica todas las acciones de conexión entre nosotras, solamente la importancia de la meta. Entonces, nosotros tenemos que tomar esto en consideración. Eso es todo. De otra forma, todas nuestras acciones tienen que estar conectadas hacia la meta. El resultado final está en el pensamiento inicial. Es decir, el pensamiento final, el resultado final, ¿qué es lo que queremos alcanzar? Y para esto, entonces nos conectamos entre los amigos, nos anulamos, le damos café, hacemos putzi mutzi y todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la meta final lo justifica. Y entonces todo se vuelve sagrado. Y entonces no hay rechazo. ¿Por qué? Porque no hay opción. Tengo que hacerlo para llegar a la meta. No tengo vergüenza y que me estoy forzando a hacer esto porque yo sé que esto está en el camino. Ok.
No me será, no. ¿Quién?
Sí. El amigo dice: Rabash escribe que una persona que no tiene las cualidades necesarias para adherirse con el Creador, entonces para esto es que tiene a los justos en cada generación. ¿Y dónde se los busca? El Rabí dice, los justos son aquellos que pueden enseñar a la persona cómo adherirse al Creador. Son personas que ellos mismos pueden encontrar una forma de adherirse al Creador. En nuestros tiempos, no sé si es posible, pero en el pasado así fue. Mi trabajo, ¿qué son estos justos? Porque yo no puedo hacer esto por mi cuenta. Dice, hay muchos alrededor tuyo. Mira, que hay 400, 500. Mira, ¿cuántos justos tienes a tu alrededor? ¿No los ves? El amigo dice, no. El rab dice, ¿qué? ¿Por qué te ríes? ¿Estás feliz o te estás riendo? No puedo darme cuenta por tu rostro. El amigo dice, no debería explicar. El rab dice, ¿estás feliz o te estás riendo? Porque esta pose, esta expresión no está muy clara para mí. Entonces, no, te estoy diciendo con toda seriedad. ¿Cómo puedes decir que no tienes justos a tu alrededor? Tienes que juzgar a tus amigos de forma que ellos sean los grandes de la generación, los más grandes de la generación. Mira, tienes a Mutlo ahí al lado tuyo. Mira su rostro, tiene el rostro de una persona noble, entonces no es. Y tiene también su moto, su carruaje, ¿cómo se llama eso? Bueno, ¿y cómo es que no lo respetas? El amigo dice, bueno, es que lo vendió. El rabo dice, ¿qué, ya no tiene la moto? ¿Qué, ya no tienes tu moto? El amigo Mutlu dice, no, no la utilizo, pero todavía la tengo. El rabí dice, ¿cómo es que? ¿Por qué no lo utiliza? ¿Que se la quitaron? Ay, bueno, no tienes que decir esto delante de todos, ¿ok? Pero, ok, el amigo, Rab, lo que estoy tratando de entender es, Rab, hasta que no veas a todos como grandes, de tal forma que no necesitas a Rabbi Shimon, Rabash, ni a mí, tú lo tienes a los amigos porque ellos son más grandes que todos y tienes tales amigos, aparte de las decenas y en todas las decenas Tienes 40 decenas aquí y en todo el mundo muchas decenas así. ¿Qué hay contigo? Estás en un estado de que, no sé, una realidad en la que alrededor tuyo tienes una fuerza increíblemente grande de los justos. Y te estoy diciendo esto con toda seriedad. Y tú, si no lo aceptas de esta forma, esto es tu pérdida. El amigo dice, no, no tiene que ser en la decena. No, tiene que ser a través de tu decena hacia las otras decenas. No trates de huir de esto. ¿A qué se refiere el amigo? Dice, ¿verdad? Así es, ellos son todos justos. El amigo, y en las otras decenas yo veo amigos que son más justos. ¿Esto está bien utilizarlo? El rey dice, Dios no quiera, no. Si tú no ves justos en tu decena, entonces significa que tú estás simplemente diciendo eso de las otras decenas. Ok. Ah, tenemos más. Ok, bueno. Las mismas personas están siempre preguntando. El amigo dice, la envidia, esta es una fuerza egoísta. ¿Cómo podemos utilizarla con la intención correcta? Para el beneficio del Creador. El Rab, no lo sé, pero explícame esto. La envidia, la lujuria y el honor ya sacan a la persona de este mundo. Explícame esto. ¿Cómo es que esto no funciona en nosotros? ¿Cómo es que esto nos saca de nuestro mundo y nos lleva a un mundo más elevado? ¿Cómo? ¿Cómo es que la envidia, la lujuria y el honor? Porque estas son las tres inclinaciones. La envidia está de frente al poder, el dinero, la lujuria está por el control y el honor está incluso por encima de más de ellos. Es que todos estos, no sé exactamente cómo elaborar esto. Entonces, estos asuntos, estas cosas, sacan a la persona de este mundo. Es decir, cuando la persona utiliza todo lo que tiene, es decir, comida, sexo, familia, son cosas bestiales. Cuando la persona cae en el nivel de bestia, pero después, cuando la persona ya está en dinero, honor, control y conocimiento. Bueno, honor y control son similares, y también conocimiento. A través de estos, la persona se eleva. Específicamente a través de la envidia, en la lujuria y el honor. ¿Y cómo podríamos sin estas cosas? Porque si no, me estaría de acuerdo quedarme como una bestia y puedo, ok, vivir como una bestia. Pero ¿qué es ese punto en el corazón? Dirige a la envidia y se convierte en la envidia del Señor de las huestes. Pero esas inclinaciones tenemos que utilizarlas y trabajarlas, calentarlas más y más hasta que vamos por ellas. Dice, sí, es que yo durante todo este tiempo me di cuenta que estoy utilizando mi ego y que la meta es opuesto a esto. El rabo dice, pero sin mi ego no puedo alcanzar la meta, ¿no? Cancelo mi ego, tengo que invertirlo y hacerlo útil, beneficioso. No tengo nada más aparte de mi ego, nada. Solamente puedo decir que ahora no estoy utilizándolo, después lo voy a utilizar. Tengo que constantemente estar en control. Tengo que tener mi mano sobre el volante, un poco más, un poco menos, y así con mi ego. Porque si no, ¿cómo voy a hacerlo? ¿En base a qué puedo hacerlo? Yo me envuelvo un poco de ego, un poco de intención. Yo corto un pedazo de mi ego y para no utilizarlo. Luego el corazón de piedra, luego la primera parte, luego una parte de Galgalta de Naim, solamente con el anulamiento, esta forma, esta otra forma, y estoy siempre trabajando con el deseo de recibir. ¿Qué hay contigo? Es la misma pregunta que él hizo anteriormente, ¿no? Y estoy consciente de todo esto, y todo mi trabajo es poner la restricción por encima de todo esto, el Simpson, para que no salte, y luego con respecto, ¿y cuánto puedo yo trabajar con esto? ¿Qué hay más aparte del ego? Nada. y uno que es más grande de sus amigos, su inclinación es más grande, tanto en ser grande y también porque puede utilizar una parte más grande de su ego para otorgar. Bueno, ¿quién más? Vamos con Peter. Peter, el amigo. En la decena hay 8 amigos que, a quienes yo envidio, pero hay un amigo que por alguna razón yo no puedo envidiarle. Tal vez lo envidio una vez por mes. ¿Es esto bueno que lo envidie y cuando lo hago es normal? Bueno, esto cambia cada rato lo que el Creador quiere mostrarte. Pídele a Él que te muestre qué es lo que Él desea de ti. Tiberias. El amigo dice, buenos días. Buenos días. Rav, Clima Mundial, buenos días. Mi pregunta, bueno, nuestra pregunta es concerniendo la fe por encima de la razón. ¿Es una segunda naturaleza? El Rav dice, sí, la fe por encima de la razón es una segunda naturaleza. La primera naturaleza es Malhut, la segunda naturaleza es Binah. La fe por encima de la razón es Binah montando a Malhut. Montando, es decir, no que la cancela, pero que está utilizando a Malhut también, porque Binah no tiene altura. Binah es en lo ancho, en lo amplio. Entonces, en la medida que utiliza a Malhut, se eleva. Y entonces tenemos que mantenerla ahí para que la fe siempre esté por encima de la razón y las dos crezcan en Katnut, en pequeñez, y de luego también en Katnut, en grandeza. El amigo, ¿y cómo es que uno puede lidiar con estas cosas en la casa, en el trabajo, todas estas cosas fuera del grupo? Tú tienes que estar fuera del grupo, simplemente como un chico bueno. Y así es como tienes que ser con todos, buscando la paz, amando la paz y nada más. Y pueden decir de ti, este chico es de verdad un chico de Tiberias. Eso es todo. Ok, ¿quién más tenemos aquí? ¿Qué pasó con Beersheba? ¿Dónde está? ¿Dónde está Morris? El amigo dice, está en el baño. Bueno, el amigo dice, bueno, yo quería agradecerle por todas las respuestas que nos ha dado. Y con esta última, yo me comprometo con mi escena para llegar 7 veces a la semana y realmente quiero hacerlo. Y una pregunta que yo tengo aquí es, fe por encima de la razón. ¿Cómo es que yo puedo trabajar en fe por encima de la razón cuando veo que los amigos están durmiendo? ¿Puedo darme a mí mismo una excusa? ¿Puedo inventar algo? Si es que ellos fueran tus bebés que se han dormido, ¿cómo te relacionarías con ellos? ¿Cómo reaccionarías? El amigo dice, bueno, los taparía. El rey dice, sí, eso es verdad, eso es cierto. ¿Sabes qué? Haz eso. De verdad, créeme, te va a ayudar mucho. Muéstrales que los quieres. Muéstrale que los amas. Y le dice, ¿con una sábana? El rey dice, sí, con una sábana. Es muy importante. Lo has dicho de una manera muy bonita. Todos van a entender eso. Y como dice, el que incrementa paz en el mundo. Nueva York.
No. New York.
Bueno, Nueva York.
What does it mean that Binah has no height?
El amigo dice, ¿qué significa que Binah no tiene altura, solamente tiene ancho?
Or chasadim, ze ateva shelo, shu mechase et hakol berochav.
Amplitud. El rab dice, Or Hasadim no tiene altura, solamente cubre todo en su amplitud. La luz de Jojumá le ala hacia la altura. Estas son las dos fuerzas que expanden en el mundo, Hasadim y Jojumá. Después de la prohibición de recibir en el primer Simsum, en Simsum Aleph, tenemos una condición de que tiene que haber luz de Hasadim, y en la medida en la que tenemos el poder de Hasadim, entonces la luz de Jochma puede aparecer también. Pero la luz de Hasadim siempre se expande en amplitud, y la luz de Jochma en altura. Entonces tú podrías preguntar lo siguiente. Entonces tenemos todo tipo de vasijas, kelim, que están llenas con la luz de Hasadim. Entonces están todas estas en la misma altura. Es decir, digamos, una vasija está en Aviut de Virginia Gimel con la luz de Hasadim, y otro kli está en Aviut Virginia Bet, el segundo grado, la luz de, el nivel de Hasadim. Están todos en el mismo nivel, y con respecto a la luz de Hasadim, sí, pero uno otorga más que el otro, ¿sí o no? Entonces uno es más grande y el otro es más pequeño. Entonces tenemos Gadabina y tenemos Adabina. Abaveim versus Yeshut. Y entonces, ¿cómo es que se considera esto la diferencia en el Kalim de Hasadim y con las que están llenas de la luz de Jochma? ¿Está claro? ¿Está la pregunta clara? Ok, entonces tengamos un taller. Ahora, un taller. Esto vale la pena hablar de esto.
La pregunta sería, los kelim que tienen distintos aviut, la medida de Hasadim, la pregunta es, dice Rav, con todos los grados distintos que tenemos Bina, es la fuerza de otorgamiento. Nosotros sabemos que estos kelim, estas vasijas, se expanden en ancho. No, Bina no tiene altura. Hasadim no tiene altura. En todos los grados, ¿qué es lo que los separa, los distingue? ¿Son todos el mismo kli? ¿La misma luz en cada grado? Aparentemente no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nosotros sabemos que toda la diferencia entre los grados son el deseo de recibir, grupo de enfoque. De acuerdo al masaj, tú puedes ponerlo en el deseo. La diferencia son las cualidades de Hasadim. La altitud significa calidad, no cantidad. De acuerdo al grado de aviut con el cual esto se va mejorando, hay una diferencia entre estar en Hafetz Chesed, deleite de misericordia, y si tú has alcanzado. La cantidad y cualidad de Hasadim, y mientras más grande el aviut, necesitamos un masaj, una pantalla más grande. Aparentemente la recepción de estos cambios significa que el espesor ha cambiado. Es como un par de gotas de agua que llegan al océano, pero es el mismo agua. Actualmente, con cada grado que descubrimos, empezamos a ver más aviut, más deseos que nosotros podemos añadir, podemos trabajar con el propósito de otorgar. Esta es la Bina. En la parte superior de cada grado. Esto representa la intención.